un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de Paul Bichette, Kyle Tucker y de Clayton Kershaw. Así que, entre muchos, también es la emisora favorita del Real Madrid, que espera recuperarse de una doble eliminación. Y también es la emisora favorita de los playoffs de la NFL, el fútbol americano. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez.
Veneno.
Mikey, vamos a ver si te dejan el show completo en esta ocasión. Sí, ok. Detrás de los controles, allá atrás, el productor y cuarto bate del equipo de la República Independiente de Pinar del Río, Jaime Almiral, hablando con Eddie Sicilia. Oye, pon atención al programa, chico. Muy bien. Y también tenemos aquí en la cabina a Mr. Yoyo, Jorge Morejón.
¿Cómo estás, Pepe? Oye, unas contrataciones en las últimas horas sorpresivas y millonarias.
Increíble. Te lo juro que no lo puedo creer.
Sí, yo tampoco. Yo tampoco. Bichette se va a los Mets de Nueva York por 3 temporadas y $126 millones. Y Kyle Tucker a los Dodgers, 4 temporadas. $240 millones.
Y estamos hablando de dólares norteamericanos, no pesos colombianos, para que ustedes vean, porque la gente dice, ¿cómo es
posible? Ni pesos cubanos. ¿Ni pesos?
Así que vamos a hablar de eso, los playoffs de la NBA, de la NFL, el baloncesto de la NBA, el fútbol de España y mucho más. Ahora, cuando arranque nuestro pasatiempo nacional y pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas. Bueno, ya lo dijimos en los titulares, pero en realidad vamos a entrar a fondo. 29 años de edad va a cumplir Kyle Tucker mañana. Y qué regalo más increíble que le han dado los Dodgers. 4 años, $240 millones para este 4 veces todo estrella outfielder, el mejor bateador zurdo del mercado de la agencia libre este año. Y ahora los Dodgers, que acaban de pagar un impuesto de lujo de $170 millones, más que los Mets y los Yankees de Nueva York juntos, combinados, ahora el próximo año están viendo a $200 millones en impuesto de lujo, lo cual está bien si ganas la Serie Mundial, porque recuperas esa plata. Pero si los Dodgers no van a la Serie Mundial en el 2026, se van a comer un cable.
Mira, los Dodgers ahora mismo tienen comprometidos $2,910 millones en 8 peloteros. En 8 peloteros. Oye, eso, con eso te compras una franquicia completa.
Sí, o una isla en el Pacífico, muy bien, sí, bonita, sí, sí, con palmeras y volcán.
Mira, $700 millones, Shohei Ohtani. $365 millones, Mookie Betts. $325 millones, Yoshinobu Yamamoto. $240 millones, Kyle Tucker. $182 millones, Blake Snell. $162 millones, Freddie Freeman. $140 millones, Will Smith. Y Tyler Glasnow, $136.5 millones. ¡Wow!
Tú sabes que el mercado de televisión local, no el nacional, el local de los Dodgers va prácticamente desde el norte de San Diego, digamos 20 kilómetros al norte de San Diego, hasta 20 kilómetros al sur de San Francisco.
Sí.
Por eso es que ellos tienen todo ese dinero de todas esas, tienen un mercado de básicamente 30 millones de personas.
Claro, claro.
Mercado local. Imagínense ustedes el nacional. Y por eso es que reciben tanta plata y pueden gastar dinero de esta manera.
Ahora, fíjate, el contrato, yo no veía venir ese contrato de Tucker con los Dodgers.
Yo tampoco.
Ayer se hablaba de que Tucker estaba a punto de tomar una decisión y los dos equipos que se mencionaban eran los Mets, que le estaban ofreciendo entre 3 y 4 años, y los Azulejos, que le estaban ofreciendo hasta 10 años. Sin embargo, se fue con el equipo campeón. Ahora los Dodgers van a tener un outfield que sería Teoscar Hernández en el jardín izquierdo, Andy Pages en el jardín central y Tucker en el right field. Como mismo tampoco vi venir este contrato de Bobby Chet con los Mets, 126 millones. Fíjate, el contrato tiene opciones de salida después del primer y segundo año, lo cual quiere decir que si Bichet tiene un temporadón de aquellos en el 2026, se saldría y volvería a la agencia libre en busca de un contrato de más dinero y de mayor duración.
¿Tú sabes lo que yo quiero ver? Un contrato así, pero para el equipo. Si tú juegas súper mal, te boto del equipo, no tengo que pagarte más nunca.
Eso sería lo ideal, pero el sindicato no lo va a permitir nunca.
¿Y por qué
nunca?
El sindicato permite y no permite, y los dueños de equipo no tienen el poder de permitir o no permitir?
Bueno, a ver, a la vez que tú firmas un contrato, el dinero está garantizado. O sea, hay algunos peloteros que los han botado, pero le han tenido que pagar.
No. Si tú juegas mal, no te pago.
Bueno.
Así como tú quieres opt-out y volver a renegociar, yo quiero botarte y volver a renegociar. Y yo te cojo con la mitad del salario.
Bueno, fíjate, yo creo que en las grandes ligas los contratos debían ser como en la NFL. Yo te firmo a ti por 40 millones, de los cuales tú tienes 25 garantizados, y los otros en dependencia de tu rendimiento, en dependencia de tu salud, en dependencia del tiempo de juego. Pero lamentablemente el béisbol no es así. Y son cosas que argollan por el cuello a los equipos pobres. A los equipos pobres que en fin, lo cierto es que yo tampoco lo vi venir. Bichet para los Mets. Los Mets que tienen un infield superpoblado. Superpoblado porque tienen a muchachos en ascenso como Ronnie Mauricio, el dominicano, como Luis Ángel Acuña, el hermano de Ronald Acuña, el venezolano. Tienen a Marcus Semien, que ahora mismo yo no sé qué va a ser. ¿Quién sobra entonces en ese equipo? Porque el shortstop es Paquito Lindor, sí o sí. La tercera base podría ser Bichet. La segunda base podría ser Bichet. Entonces ahí está sobrando alguien. Mark Vientos va a ser la primera base. No sé, en realidad no sé qué va a pasar. Como mismo yo decía, bueno, si va Tucker a los Azulejos lo que le sobran son jardineros. En fin, que interesantes movidas en las últimas 12 horas. En fin.
Muy bien, y si ustedes pensaban que habían visto a Clayton Kershaw lanzar su último lanzamiento en la Serie Mundial, están rotundamente equivocados. Puede ser que se haya retirado del béisbol de las grandes ligas, pero el zurdo, futuro miembro del Salón de la Fama, 3 veces campeón mundial, le ha dicho que sí a la selección norteamericana de béisbol. Es muy fácil, cualquier pitcher zurdo, como relevista inclusive, te puede retirar o enfrentarse a 2 bateadores en los últimos innings de un partido.
Sí.
Y es muy valioso.
Muy valioso.
Así que por eso... yo estoy totalmente seguro que le van a hacer un campo en la selección norteamericana de béisbol. Tenemos otros temas, ahora nos vamos con el fútbol americano.
Tenemos cheerleader aquí, ¿no?
Ay, Dios mío. Muy bien, ya saben que el sábado a las 4:30 de la tarde arrancan los cuartos de final de la NFL, los playoffs. Los Buffalo Bills contra los Denver Broncos. Ahí no hay mucha competencia en lo que respecta. ¿Quién es el favorito? Los Broncos. Es más, son tan favoritos que ni siquiera jugaron en la primera ronda, pero los Bills vienen de un buen partido, así que uno nunca sabe.
No, y además, Allen, para mí uno de los mejores quarterbacks de la NFL, estaba con problemas en un tobillo, hay que ver cómo sigue su recuperación, y le puede complicar el partido a los Broncos.
Mientras tanto, los 49ers de San Francisco, que ya eliminaron a las Águilas de Filadelfia, contra los número uno y requete favoritos, Halcones Marinos de Seattle. ¿Quién te gusta ahí?
Ahí yo creo que los 49ers no tienen muchas opciones.
O sea, que no van a eliminar al segundo favorito. No. El domingo, atención, los Texans de Houston en Nueva Inglaterra contra los Patriotas a las 3 de la tarde. Y luego a las 6:30, los Carneros de Los Ángeles contra los Osos de Chicago. En Chicago, a las 6:30.
Los Patriots deben pasarle por encima a los Texans. El partido, yo te diría que, como mismo el partido de los Bills y los Broncos, es el más complicado del sábado. Uh-huh. El más complicado del domingo es el de los Rams y los Bears, o los Carneros y los Osos, como tú le llamas.
Bueno, tiene un
porque
en español.
Los Osos tuvieron una recuperación impresionante el fin de semana pasado. Estaban siendo apaleados en la primera mitad y tuvieron una recuperación de 23 puntos en el último quarter y ahí ganaron el partido. Así que está complicado ahí. Pronóstico reservado.
Pronóstico reservado. No se pierdan los cuartos de final de la NFL, el fútbol americano. Y ahora nos vamos con otro fútbol, pero este es el balompié de la Liga Española y el Real Madrid. Según un sondeo que hizo Al Duro y Sin Guantes hace más de 10 años, por toda Cuba, un sondeo de una semana, llamadas telefónicas y correos y mensajes de texto, el Real Madrid es el equipo de fútbol favorito de Cuba, pero no por mucho, porque le llegaba muy cerca el Barcelona y también inclusive en aquel momento el Manchester City y el Bayern de Múnich, también no tan cerca como el Barcelona, pero tenía muchos fans en Cuba. El Real Madrid tratando de olvidar que fue eliminado de dos torneos en cuestión de 4 días, en dos países distintos, con dos managers distintos. Ahora va a tratar de recuperarse en la liga y juega contra el Levante a las 8 de la mañana, hora de Cuba, el sábado. La gente dice, el Levante es un pan con jamón. Damas y caballeros, el Real Madrid acaba de perder la Copa del Rey y ser eliminado por un equipo de la segunda división del fútbol de España. El Levante está en la primera división. Y si el Albacete, que está en la segunda división, lo pudo eliminar y lo pudo hacer lucir fatal, ya ustedes se pueden imaginar lo que le puede hacer un equipo como el Levante, que está en la primera división. También el sábado, el Villarreal de Castellón, que está entre los primeros 5, contra el Real Betis de Sevilla, en Andalucía, mientras que el Atlético de Madrid recibe al Alavés y el Barcelona, que es el líder del campeonato en España, jugará en el País Vasco el domingo contra la Real Sociedad de San Sebastián a las 3 de la tarde. Ah, pero hay más, oigan esto.
Por cierto, el Barcelona ganó 2-0 en la Copa del Rey, sigue adelante.
Correcto, pero hay Champions League también, así que el Real Madrid y el Barcelona, ambos van a tener que sacar buenos resultados en los próximos 2 partidos para evitar el repechaje a los octavos de final de la Champions, porque el nuevo formato de la Champions dice que si tú terminas entre los primeros 8 en la ronda de liguillas, o sea, en la primera fase, tú no tienes que jugar un repechaje para avanzar a los octavos de final. El año pasado el Real Madrid se embarcó y tuvo que jugar un repechaje. Y la gente dice, bueno, ¿qué significa eso? No. Estos equipos tienen un calendario demasiado, demasiado
apretado.
Y encima de eso, le estás tirando 2 partidos más en febrero, ¿ok? Por supuesto que todo el mundo quiere evitar. Y hay que viajar a otro país, además de eso. Así que el Real Madrid va a hacer todo lo posible por derrotar al Mónaco de la Liga Francesa el martes en el Santiago Bernabéu a las 3 p.m. hora de Cuba para evitar el repechaje. También ese día el Inter de Milán recibe al Arsenal de Londres, mientras que el actual campeón europeo, el Paris Saint-Germain, juega de visita en Portugal contra el Sporting Lisboa y el Borussia Dortmund está en Inglaterra contra el Tottenham. El miércoles, el Barcelona, que solamente le bastan dos empates para no ir a los repechajes, juega contra el Slavia Praga, porque así es, le dieron una palomita esta semana al Barcelona. Pero hay partidos interesantes. Está la Juventus contra el Benfica de Portugal, el Olympique Marsella contra el Liverpool, el Newcastle United contra el PSV Eindhoven. Así que mientras el Real Madrid ya no tiene ni la Copa del Rey y ya perdió la Supercopa Española, el Barcelona todavía está, además de que ya ganó la Supercopa Española, el Barça, todavía tiene tres trofeos que puede ganar este año. Sí. La Copa del Rey, la Liga y la Champions League. Ustedes recordarán que el año pasado el Barcelona resultó eliminado en las semifinales de la Champions League con un gol de chiripa en el último minuto del encuentro en Italia contra el Inter de Milán. Perdió en tiempo suplementario, pero el gol del empate llegó en el minuto 94, casi sin querer, un taquito hacia atrás y entró el balón. Así que vamos a ver si el Barça se puede poner las pilas y puede llegar a la final de la Champions League este año.
Oye, por cierto, estaba viendo en redes sociales imágenes de la llegada de Zinedine Zidane a una reunión con Florentino Pérez. ¿Eso qué podría significar? Que el puesto de director técnico de Álvaro Arbeloa es provisional y podría traer de regreso a Zinedine Zidane al banquillo del Real Madrid para ver si salva al club merengue en medio de esta crisis, ¿no?
Wow. Pero también imagínate, bueno, siempre se supo que Arbeloa iba a tener que comprobar para poder mantenerse ahí, que sabía lo que estaba haciendo. Por supuesto, perdió su primer partido contra un equipo de la segunda división. A mí no me importa que el Real Madrid haya jugado con 8 suplentes. Los suplentes del Real Madrid son mejores que el 95% de los clubes del planeta. Muchísimo más, mejores que la segunda división de un equipo en España.
Claro, a ver, yo creo que Arbeloa necesita un voto de confianza. Fue apenas su primer partido, no en la situación ideal. Y bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos partidos. En dependencia del esta semana, fíjate, te digo tan claro como que esta semana podría definirse la suerte de Arbeloa si pierde este fin de semana en la Liga, si pierde a mediados de semana en la Champions. Yo creo que Arbeloa tiene un pie fuera.
Correcto. Y Florentino Pérez tiene que cuidarse también, porque lo crean o no, en Madrid la gente no tiene mucha paciencia cuando el Real Madrid pierde. Es como los Yankees.
Sí.
¿Okay? Con la diferencia es que...
Los Yankees eran otros Yankees.
Los Yankees, cuando después de que murió George Steinbrenner, que en paz descanse, ya no votan a los managers y no votan a los gerentes generales, aunque les vaya fatal al equipo. No los votan, ahí los dejan para siempre. George Steinbrenner hubiera votado a los dos.
Hace rato.
Pero hubiera votado a varios.
Hubiera votado al hijo, fíjate. Hubiera votado al hijo, porque es increíble. Estábamos hablando antes de entrar al programa y nos salimos ahora un momentico del fútbol y volvemos al béisbol.
Es que, perdóname, no, esto hay que hablar de esto porque el Real Madrid es el fútbol lo que es los Yankees en
claro,
la pelota.
Claro, claro. Pero los Yankees este año, yo no recuerdo, en los años que llevo viendo béisbol, no recuerdo un off-season, una temporada baja, donde los Yankees hayan hecho tal ridículo como ahora. Se han interesado en todos los grandes agentes libres y no han firmado a ninguno. A ninguno. ¿Bobby Shedd estuvo en la mira de los Yankees? No. ¿Kyle Tucker? No. Otros grandes agentes libres de esta temporada, ninguno. Y en todos se interesaron y nadie, como que ahora de pronto nadie quiere jugar con los Yankees.
Bueno, ya más de uno en Nueva York y en Madrid. En Madrid pidiendo la cabeza en bandeja de plata de Florentino Pérez. Y más de 100,000 que yo conozca en Nueva York pidiendo la cabeza de plata, la cabeza en bandeja de plata de Cashman.
Y de Aaron Boone.
Y de Aaron Boone.
Fíjate, y te voy a decir, hoy yo comentaba con unos amigos, fanáticos de los Yankees, y a veces yo digo, el cáncer no se cura con aspirina, el cáncer se extirpa. Y sería necesario, sería conveniente para los Yankees tener una temporada en que no clasifiquen a los playoffs. Para ver si es ya el, bueno,
le
el
pasó
tiro
hace
de
como cuatro años también, ¿no? Le ha pasado tres veces en los últimos 20 años.
Sí, pero lo que le está pasando ya es una cosa tan evidente que, óyeme, todo el mundo pensaba que ya, boom. Mira, Joe Torre, que ganó cuatro series mundiales, cuando se metió una racha de 7 años sin ganar la serie mundial, yendo a los playoffs, lo sacaron. Aaron Boone va para su noveno año. No ha ganado nada. Y ahí sigue.
Sí, correcto. Yo estoy de acuerdo contigo. Vamos a ver qué pasa con los Yankees y con el Real Madrid. Nos vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA. ¿Cómo sufrió el yo-yo anoche cuando los Celtas de Boston, aquí mismo en la capital del sol, derrotaron por 5 punticos al Miami Heat, 119-114, con los 39 puntos de Simmons? ¿Cómo sufriste?
Mira, lo que me dolió fue cómo se desinfló el Miami Heat en el último quarter. Ellos, fíjate, ellos abren el primer quarter, terminan con ventaja de 11, llegaron a tener ventaja de 19. Cuando termina el tercer quarter, iban ganando por 10. Y de pronto, en el último quarter, anotan solamente 21.
Contra 36 Boston.
Y 36 Boston. Ahí mismo se le fue el partido. Entonces, es un mal que está teniendo Miami desde hace ya un par de años, que el tercer o cuarto parcial se desinflan. Por otro lado, Shai Gilgeous-Alexander ayer anotó 20 puntos.
Correcto.
Justo 20 puntos. Y llegó a 111 partidos consecutivos anotando 20 o más puntos.
Claro. Ahora lo malo es que ahora... metiste 20 puntos, te vamos a sacar.
Bueno,
Yo comprendo. Hubo otros resultados que por lo menos a mí me sorprendieron. Los Knicks de Nueva York perdieron otra vez en esta gira por la costa del Pacífico. Ahora fue contra los Guerreros de Golden State, 126-113. Pero eso no fue lo que más me sorprendió. Los Lakers de Los Ángeles, pese a los 39 puntos de Luka Doncic y pese a que contó con LeBron James, aún así, los Lakers se las arreglaron para perder contra los Hornets. Y no fue por 1 o 2 punticos, fue por paliza.
Sí.
135-117. Esto es una vergüenza. Los Hornets, el segundo peor equipo de la liga. Los Hornets, esta fue su victoria número 15 contra 26 derrotas, por el amor de Dios. Estamos hablando de un equipo no mediocre, requete malo.
Pero ya hemos visto en los últimos días equipos con récord perdedor ganándole por paliza a equipos favoritos, súper favoritos. 39 puntos Doncic, 29 puntos LeBron. Estamos hablando de casi 70 puntos entre dos hombres. Y los demás, bien, gracias.
Increíble, pero cierto. Bueno, vamos a hablar de, ya que el yo-yo vio el partido, la derrota del Miami Heat. Yo quiero que él me explique a mí cómo es posible que en el último cuarto, cuando generalmente los equipos tienen que apretar más, especialmente si tienes la ventaja, ¿por qué es justamente cuando el Heat están cansados o les hace falta de táctica? ¿Qué es lo que está pasando con el equipo?
Yo creo, mira, ese es otro caso en el que yo creo que ya el coach Spoelstra está de más. Lleva 16 años, 17 años, increíble cómo pasa el tiempo. Yo recuerdo cuando lo nombraron director técnico y que era un muchacho inexperto. Él lo que hacía era revisar los videos. Pero fue una cosa así.
¿Y qué me dices tú de Pat Riley?
Y Pat Riley es otro que yo creo que ya...
¿Hasta cuándo va a estar Pat Riley?
Yo creo
ahí?
Que Pat Riley ya... Ahora dice que la ayuda está en camino. Ya Morant podría llegar al Miami Heat. Un hombre que ha estado envuelto en polémicas extradeportivas. Bueno, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Tuvieron 4 jugadores en doble dígitos, pero... 5 jugadores en doble dígitos, pero... es increíble cómo ese equipo se desinfla. Se desinfla y Spoltra es incapaz de encontrar el hueco por donde se va el aire.
¿Qué es lo que tiene Pat Riley que el Miami Heat rehúsa a votarlo?
Habría que preguntarle a Mickey Addison. ¿No?
Sí, claro. No te voy a decir, en su momento dado fue un gran gerente general.
No, de lo mejor que había en la liga.
Pero yo creo que últimamente deja mucho que desear.
Sí, sí, sí.
Y ha tenido talento de sobra. Entonces, vamos a ver qué pasa con el Miami Heat y también vamos ahora a hablar de los Lakers de Los Ángeles. Porque LeBron James jugó y jugó para ser LeBron James bastante, 39 minutos creo que jugó. Y metió sus punticos. No,
29 puntos. Bueno,
perdóname, a mí eso no me impresiona. Estamos hablando de un hombre que gana $42 millones al año. Si Luka Doncic mete 39, yo espero que LeBron James meta por lo menos 30.
Bueno, a ver, LeBron jugó, te voy a decir exactamente, LeBron jugó 33 minutos, es lo que está jugando. 33 minutos es el promedio de que está jugando. Fíjate que Doncic jugó 36, solamente 3 minutos más, anotó 10 puntos más. Pero Doncic es hoy por hoy uno de los, yo te diría, de los 3 mejores jugadores de la liga.
¿Y qué le pasa a los Knicks de Nueva York? Que en esta gira por la costa del Pacífico les ha costado mucho y tienen algunas de las peores derrotas de la temporada. Fue contra la más reciente derrota, contra los Guerreros de Golden State, y ni siquiera tenemos aquí a tu socio, el que chuta los 3 puntos, como el máximo anotador de la jornada.
No, Jimmy Butler fue un ex Miami Heat.
Correcto.
32 puntos, Stephen Curry 27 puntos.
Pero tú te das cuenta que cualquiera que sale de Miami brilla en otro lado.
Chico, pasa, tú sabes qué pasa, y no solo en el basquetbol.
Sí,
en
la pelota
también. En la pelota, sí. Jugador de los Marlins que aquí más o menos, y de pronto se... Christian Yelich, por ejemplo, que aquí era un buen jugador, llegó a Milwaukee y fue hasta MVP.
Increíble, ¿verdad?
Sí.
Impresionante. ¿Qué es lo que estará pasando aquí en Miami? Que salen los atletas profesionales y se convierten en
Yo creo que hay muchas distracciones.
Yo pienso
Miami tiene muchas distracciones que impiden que los peloteros se enfoquen.
Mira,
Miguel Cabrera.
José Fernández, mira lo que le pasó por estar un día, la noche antes de un juego por la tarde que iba a lanzar él como abridor del equipo, paseando en lancha.
No, fíjate lo que pasó. Él iba a lanzar al día siguiente.
¿Por eso?
Y en eso...
Pero durante el día, no por la noche.
Sí, pero en eso habían subido de ligas menores a un zurdito, que no me acuerdo ahora el nombre... Y lo ponen, lo iban a, entonces le dijeron, no, José, no vas a fichar mañana, vas a fichar pasado. Y entonces José se fue de fiesta. Lamentable, todavía me duele.
Como decimos, fiesta de verdad,
sí,
no se fue a pasear en lancha, ¿ok?
Sí.
Y no se tomó una cervecita nada más.
Sí. El caso es que mira, Miguel Cabrera aquí en Miami estaba a punto de descarrilarse, se fue para Detroit y está esperando ahora que cumpla sus 5 años de retiro para entrar al Salón de la Fama.
Damas y caballeros, hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Jennifer, tu voz virtual, y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Hoy comenzamos Café Digital con una pregunta que muchos padres y familias se hacen. ¿Los gemelos comparten las mismas enfermedades? La respuesta corta es no siempre. Pero la explicación es fascinante. Para entenderlo, primero debemos diferenciar a los gemelos idénticos de los fraternales. Los gemelos idénticos, también llamados monocigóticos, nacen de un mismo óvulo que se divide en dos. Es decir, comparten prácticamente el 100% del ADN. Y aunque esto hace que tengan una mayor probabilidad de compartir ciertas enfermedades, sobre todo aquellas con un fuerte componente genético, como la diabetes tipo 1, algunas enfermedades autoinmunes o ciertos tipos de cáncer, eso no significa que ambos las desarrollen al mismo tiempo, ni siquiera que las desarrollen en absoluto. Y aquí viene la parte interesante. Aunque los gemelos idénticos tengan la misma genética, no tienen la misma vida. Un pequeño cambio en la alimentación, el nivel de estrés, infecciones, toxinas ambientales, incluso la exposición al sol o el tipo de trabajo que realizan, todo eso modifica la forma en que sus genes se expresan. Es lo que conocemos como epigenética, pequeños interruptores que se activan o se apagan según el entorno. Por eso, un gemelo puede enfermar, mientras el otro permanece sano, aunque tengan el mismo ADN. Ahora bien, los gemelos fraternales, los que nacen de dos óvulos distintos, comparten solo la mitad de su carga genética, igual que dos hermanos comunes. En ellos, la probabilidad de compartir enfermedades es más baja y depende más de factores ambientales y hábitos de vida que de la genética. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que la salud es una combinación compleja entre lo que heredamos y lo que vivimos. Los genes pueden predisponer, pero el ambiente y los hábitos terminan de escribir la historia. Así que si conoces a un par de gemelos, recuerda, pueden parecer iguales por fuera, pero por dentro sus cuerpos responden de manera única y personal. La genética influye, sí, pero no determina completamente.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café Digital. You've got a crush, crush, it's a crush. Get a little crush on me, don't you? Don't you?
Just can't let it go. Because I want it. Because I want it.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Carl Zeiss es una de las figuras más influyentes en el campo de la óptica y su legado ha dejado una huella profunda en la ciencia, la medicina y la industria tecnológica. Su nombre es sinónimo de precisión y calidad óptica y su empresa, fundada en 1846, sigue siendo líder en el diseño y fabricación de instrumentos ópticos. A través de su trabajo, Zeiss no solo impulsó avances en la microscopía, sino también sentó las bases para el desarrollo de tecnologías ópticas que hoy son fundamentales en campos como la astronomía, la medicina y la fotografía. Carl Zeiss nació el 11 de septiembre de 1816 en Weimar, Alemania. Desde una edad temprana mostró gran interés por la mecánica y la precisión. Este interés lo llevó a estudiar en la Universidad de Jena, una institución que sería clave en su futuro desarrollo profesional. En la Universidad Zeiss se centró en la mecánica de precisión y la óptica, dos áreas que en aquel momento estaban en plena expansión. En 1843, a la edad de 18 años, Zeiss inició su carrera como aprendiz de mecánico de precisión, un campo que estaba en auge en Alemania en el siglo XIX. Esa formación le proporcionó las habilidades técnicas que más adelante le permitirían destacar en la creación de instrumentos ópticos de gran calidad. En 1846, a la edad de 30 años, Carl Zeiss fundó su propio taller de mecánica de precisión en la ciudad de Jena. Al principio, su taller se centraba en la reparación de instrumentos científicos, como telescopios y microscopios. Sin embargo, su gran habilidad y atención al detalle rápidamente lo llevaron a construir sus propios dispositivos ópticos con el objetivo de mejorar la precisión y calidad de los instrumentos que se utilizaban en la ciencia. Uno de los primeros logros de Zeiss fue el desarrollo de microscopios simples. Durante esa época, los microscopios eran herramientas cruciales en la investigación científica, pero su calidad era inconsistente. Zeiss mejoró estos dispositivos mediante la fabricación de lentes más precisas y herramientas mecánicas superiores. Esto lo llevó a ser reconocido rápidamente por científicos de todo el mundo y su taller se convirtió en un centro de innovación tecnológica. El verdadero salto en la carrera de Carl Zeiss se produjo en 1866, cuando comenzó a colaborar con el físico y matemático Ernst Abbe. Esta colaboración fue uno de los hitos más importantes en la historia de la óptica. Abbe desarrolló la teoría matemática para el diseño de lentes, algo que hasta ese momento se hacía simplemente por prueba y error. Gracias a esta colaboración, Zeiss fue capaz de aplicar los principios científicos al diseño de sus lentes, lo que le permitió producir microscopios de altísima calidad. Abbe desarrolló lo que hoy se conoce como el criterio de Abbe, una fórmula que explica las limitaciones de la resolución óptica en los microscopios. Esto sentó las bases para el desarrollo de microscopios más avanzados que permitirían a los científicos observar estructuras más pequeñas y con mayor precisión. En 1875, Zeiss decidió que su empresa debía seguir una estructura más formal y organizada. Fue así como fundó Carl Zeiss Jena, una empresa dedicada a la producción de instrumentos ópticos basados en los principios científicos desarrollados en la empresa. En 1884, el químico Otto Schott se unió a Zeiss y Abbe, aportando su conocimiento en la fabricación de vidrio óptico de alta calidad. Scott fundó su propia fábrica de vidrio en Jena, lo que permitió a Zeiss tener acceso a materiales de mayor calidad para sus lentes. La colaboración entre Zeiss, Abbe y Scott permitió un avance sin precedentes en el campo de la óptica. La empresa Carl Zeiss Jena creció rápidamente y su reputación por fabricar los mejores instrumentos ópticos del mundo se extendió a nivel global. Esta alianza permitió la creación de lentes y dispositivos que transformaron la microscopía, también la astronomía, la fotografía y otras áreas tecnológicas. La influencia de Carl Zeiss se extendió más allá de los microscopios. Bajo su liderazgo y junto con sus colaboradores, la empresa desarrolló una amplia gama de instrumentos ópticos que fueron fundamentales para la investigación científica y médica. El desarrollo de microscopios de alta precisión permitió a los médicos y científicos observar células, tejidos y organismos con un nivel de detalle sin precedentes. Esto fue fundamental para avances en la microbiología, la citología y la patología. En particular, los microscopios Zeiss se convirtieron en herramientas esenciales para el estudio de enfermedades infecciosas, lo que facilitó el descubrimiento de bacterias y virus, contribuyendo de manera significativa a la medicina moderna. Carl Zeiss falleció el 3 de diciembre de 1888 a la edad de 72 años. Aunque no vivió para ver todas las innovaciones que su empresa continuaría desarrollando, su legado sigue vivo. Bajo la dirección de Ernst Abbe, la empresa Carl Zeiss Jena siguió siendo un referente mundial en la fabricación de instrumentos ópticos.
Cuéntame un cuento tuyo como siempre, dime qué es lo que te ha dicho la gente. Yo sé que tus ojos no mienten, clara contigo y con lo que siente. Yo a ti te prometo que si ves que mucho me prometo, no voy a hablarte más de nuestro nieto. Y aunque esté llorando, te voy a dar mi auto de amuleto, pa' que te acuerdes de este sujeto. Tengo un problema sin solución, que a ti te gusta sentir mi dolor. Un pobre
pobre diablo mendigando amor, con miedo a que tú te vayas, mi amor. Tengo un problema sin solución, que a ti te gusta sentir mi dolor. Un pobre diablo mendigando amor, con miedo a que tú te vayas, mi amor.
No te congeles, mami, porfa, ya no me celes. Yo me considero tu nene y me hace sentir mal. Mucho hielo pa' que hiele, esto acaba mal, ya se huele. No quiero que desaparezca, dime qué hago yo cuando en el party amanezca. Las ganas me crezcan de ti, esta situación es violenta. Yo te necesito a la lenta, sí.
Sola, 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 sola se va.
Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Ahora quiero hablarte de un hito que puede cambiar la historia de la aviación moderna. La NASA y Lockheed Martin realizaron el primer vuelo del revolucionario avión supersónico silencioso, X-59, un proyecto que podría reescribir las reglas del transporte aéreo. Durante décadas, volar más rápido que el sonido sobre zonas pobladas ha estado prohibido. ¿La razón? El famoso boom sónico, ese estallido que se produce cuando un avión rompe la barrera del sonido y que puede sacudir ventanas, asustar comunidades enteras y hasta generar daños estructurales. El Concorde, por ejemplo, solo podía volar supersónico sobre el océano. Pero eso podría cambiar gracias al X-59. Este avión experimental, conocido como QSST, Quiet Supersonic Technology, acaba de completar su primer vuelo de prueba. Despegó desde las instalaciones de Lockheed Martin en Palmdale, California, y realizó un recorrido de poco más de una hora para verificar sus sistemas, controlar la estabilidad en vuelo y confirmar que todo funciona tal como fue diseñado. Aunque en este vuelo no rompió la barrera del sonido, sí marcó el inicio de una nueva fase. La fase en la que empezarán a aumentar velocidad y altitud hasta llegar al objetivo final. Volar a Mach 1.4, unas 1.500 millas por hora, y hacerlo sin producir un estruendo. ¿Pero cómo lo logra? El secreto está en su forma. El X-59 tiene un diseño extremadamente alargado, con una nariz puntiaguda y un fuselaje pensado para dispersar las ondas de choque, evitando que se agrupen y generen el clásico estallido supersónico. En lugar de un boom, la NASA espera que produzca un golpe suave, un sonido mínimo, parecido a un portazo lejano. El objetivo no es solo demostrar que se puede volar rápido. El objetivo es convencer a los reguladores del mundo de que un vuelo supersónico silencioso es posible. Si lo logra, podríamos ver en unos años aviones comerciales capaces de cruzar continentes en la mitad del tiempo y hacerlo sin molestar a nadie en tierra. Estamos ante un momento histórico. El primer X-Plane tripulado de la NASA en más de 20 años. Un avión que podría abrir la puerta a una nueva generación de vuelos ultrarrápidos. Y un experimento que, si tiene éxito, puede cambiar para siempre la manera en que nos movemos por el mundo.
Café, café digital. Digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Imagina un tratamiento que no afecte a todo el organismo. Un medicamento que llegue exactamente al tejido que lo necesita y que se active solo cuando detecta el problema. Esa es la promesa de estas nuevas células diseñadas por científicos. Pequeños robots biológicos que pueden navegar por el cuerpo, reconocer señales específicas y liberar la terapia justo en el lugar correcto. ¿Cómo funcionan? Las células sintéticas no son células vivas en el sentido tradicional. Son estructuras creadas por ingeniería biológica que imitan algunas funciones de una célula real. En su interior, los investigadores pueden colocar medicamentos, proteínas terapéuticas o nanopartículas. Luego, se programa su membrana para que responda únicamente a ciertas señales. Puede ser una molécula asociada a un tumor, un cambio de pH en un tejido inflamado o incluso la presencia de bacterias peligrosas. Cuando estas células detectan la señal correcta, como si fuera una contraseña biológica, se abren y liberan la medicina. Si no encuentran esa señal, permanecen inactivas, evitando efectos secundarios en partes sanas del cuerpo. Este concepto es especialmente prometedor en enfermedades complejas como el cáncer, donde los tratamientos tradicionales muchas veces dañan tanto a células enfermas como a células sanas. Con este tipo de tecnología, los fármacos podrían actuar directamente sobre el tumor sin afectar al resto del organismo. Pero no solo se trata de oncología. Las células sintéticas podrían servir para infecciones resistentes, para tratamientos autoinmunes, para reparar tejidos dañados e incluso para administrar terapias genéticas de manera controlada. Estamos hablando de transformar la medicina en algo mucho más preciso, seguro y personalizado. Por supuesto, todavía quedan retos importantes. Asegurar que estas células sean completamente seguras, que no generen respuestas inmunológicas indeseadas y que puedan producirse de manera eficiente. Pero los avances ya son tan sólidos que muchos expertos creen que estamos ante la próxima gran revolución biomédica. Tratamientos que no intoxican al paciente, células capaces de patrullar el cuerpo como pequeños guardianes y medicamentos inteligentes que actúan solo cuando son necesarios. La ciencia nos está llevando hacia una medicina más precisa y humana. Y aquí, en Café Digital, te contamos las innovaciones que podrían cambiar nuestra salud en los próximos años. Quédate con nosotros, que aún hay mucho por descubrir.
Café Digital. Touch me. You're looking at the key to set you free. It doesn't matter cause it feels right. Nothing else matters cause I got you here by my side. I need somebody I can hold tight. Nothing to lose, baby. I think it's you.
You're sorry, so sorry. But I've already heard it all, it all. I'm giving up.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. RM. @gmail.com.
Durante años hemos sabido que los perros son inteligentes, empáticos y excelentes compañeros. Pero recientes estudios científicos han revelado nuevos hallazgos sorprendentes sobre cómo procesan el lenguaje humano. Investigadores de diversas universidades han utilizado escáneres cerebrales y pruebas de comportamiento para analizar cómo los perros reaccionan a palabras y frases humanas. ¿Y adivinen qué?
Algunos perros no solo reconocen comandos, como sentado o trae la pelota, sino que pueden distinguir entre diferentes palabras, tonos e incluso estructuras gramaticales simples. Uno de los hallazgos más fascinantes es que los perros procesan las palabras en ambos hemisferios del cerebro, de forma parecida a los humanos. El izquierdo parece captar el significado de las palabras, mientras que el derecho se enfoca en la entonación. Así que no solo importa lo que decimos, sino cómo lo decimos. Además, algunos perros especialmente entrenados han demostrado capacidad para asociar objetos con palabras específicas. Hay casos documentados de perros que pueden identificar más de 100 objetos por su nombre. En otras palabras, tienen un vocabulario funcional, como el de un niño pequeño. Esto no significa que los perros entiendan el lenguaje de la misma forma que nosotros, pero sí abre la puerta a una mejor comunicación entre especies. Estos descubrimientos también podrían ser útiles para entrenamientos más avanzados, terapia asistida con animales, y ¿por qué no?, para que entendamos mejor las emociones y necesidades de nuestros amigos de cuatro patas.
Café, café digital. Digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. RM. @gmail.com.
Llegamos a los minutos finales de este Café Digital de hoy. Jennifer y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Te vi sentado en el murito de la playa, sorry papi, pero hoy no me traje la toalla. La marea está pica como cuando tú te rayas, pero la calima hoy se puso como extraña. Yo estaba tranquilita en el portillo mientras tú ojeabas desde lejos mi actitud. Te vi sentado en el muro de la playa, sorry papi, pero hoy no me traje la toalla.
Un pedazo de tierra llamado La Habana tuvo el buen acierto de ser, además de capital, cuna de tres deidades. Y le ahorraron a la ciencia presentarse con exámenes de sangre para probar lazos de parentesco. Bastaba oírlas cantar. A la abuela Elena le tocó un tiempo de vitrolas, televisión en blanco y negro y nada en estéreo. Por los años 40, la Corte Suprema del Arte no se equivocaba. Era época en que una voz con registro limpio valía un contrato. Y así, la mujer que aún no soñaba aplausos ni descendencia entró a un monte dominado por hombres que se rindieron a su valía. Y se sucedieron los años. Y la cantante convertida en diva comenzó a ser llamada Señora Sentimiento. El feeling se le daba también que a media luz y entre humos de cigarros era imposible dejar de enamorarse. Y fue sólida y fuerte, porque el coraje de trasnochar le dio las herramientas para separarse de tríos y cuartetos y brillar sola a golpes de reflectores. Gracias, Elena. No solo pariste música, sino descendientes que cargaron tu antorcha.
Cuando se quiere, de veras, como te quiero yo a ti.
Un día por un telón abierto asomó su hija Malena, que vio a su madre famosa y se le quiso parecer. Fue aplicada y sensata, porque entendió que el talento se escurre si no se pule, y prefirió el violín y la guitarra a las muñecas. Se graduó de la escuela y sobrepasó el miedo que provoca estrenarse, al tiempo que crecía al amparo de buena sombra y probaba estirar sus alas. Y no lo hizo de la noche a la mañana, porque el camino del arte no se recorre a saltos, sino con altibajos. Y entonces le llegaron oportunidades, pues ya la miraban con respeto propio, y fue figura principal en lugares donde solo se paran los buenos. Malena dejaba un podio para subirse en otro. Cada cabaret le quedaba pequeño y recorrió distancias lejos de casa para comprobar que era aclamada. En algún momento, o en más de uno, dijo gracias mamá y cantó con ella. Reza el verso que se hace camino al andar, y debió tenerlo presente cuando alzó el vuelo para respirar otros aires y alguna gitana le prometió bonita descendencia.
Es imposible mi cielo tan separado.
Entonces, una niña llamada Lena abrió los ojos a las corcheas y las blanquinegras del piano.
Puedo jurar que te amo por la lluvia que a mis manos moja una y otra vez.
Era la nieta de su abuela, la hija de su mamá, patronas ambas del apellido Burke, que no es más que un mazazo en los libros de la historia. Lena no se atrevió a hacer algo diferente. Intentarlo era el irrespeto a una dinastía y no podía permitírselo. La niña hecha mujer canta, actúa, compone, enamora en escena. Sabe que en el guión de la vida su maestra es su familia, y en su risa limpia de cubana se abre un horizonte en el que cabe cada pájaro cantor. Lena vino con suerte al mundo, pero a ratos acomoda la mano en su espalda para darse cuerda, porque no se vive de glorias pasadas aunque se conmemoren con fe. Son tres, siempre serán tres. Sentémonos a escucharlas.
Te lo juro por las flores que anidan en mi jardín, y lo juro por los hijos que no he podido parir. Te lo juro por mi madre que aún se niega.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.